Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo en este inicio de programa a todos vosotros, seguidores del Planeta Baloncesto y seguidores, claro, semana tras semana de Showtime. Vamos ya con el capítulo 239 de nuestra historia, un programa donde vamos a hablar y mucho del playoff de la Liga Endesa, los ocho mejores ya definidos que van a luchar desde ya por el título. Esta semana aquí vais a escuchar a Fotis Katsikaris, a Marco Popovic, a Alex Mumbrú y un adiós. El adiós en COPE de Raúl López, uno de los mayores talentos que ha dado el baloncesto español. Claro, no va a faltar el análisis de nuestro equipo, de Pilar, del profe Paniagua, de Parrita y además las noticias del universo NBA con las finales de conferencia sencillamente espectaculares, con Toronto y Oklahoma plantando cara y de qué manera los favoritos. Y vamos a preguntar también por los banquillos que todavía quedan libres, que no son muchos. Y hablando de preguntar, después escucharemos al presidente del Ourense, Antonio Gavilanes, sobre el plan B que ha trazado el conjunto gallego para hacer bueno ese preacuerdo con la Liga ACB y materializar el ascenso. Deberíamos hacer una reflexión todos de por qué cuesta tanto subir en los despachos cuando se ha conseguido, se ha materializado el ascenso en la pista. Pero bueno, este es otro debate. Y en este programa, la situación del Melilla, el Melilla de la Liga LEP, que está a un triunfo de eso, de ascender. Y nuestras chicas, las chicas de la selección española de baloncesto que se han puesto en marcha para el preolímpico. Y también os vamos a explicar el plan renove del Perfumerías Avenida. Bueno, todo esto y más, como la nueva entrega de Remember When, la sección de Parrita, el cierre de la temporada del Supermanager, una encuesta, por cierto, que hemos abierto en las redes sociales del programa, en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, y también en Facebook, facebook.com/showtimecope. Todo esto en el 239, capítulo 239, como es habitual, con Marc Paires en la sala de máquinas. Y hoy, la BSO, la música del programa, a cargo de un grupo inglés desde Sheffield. Hoy llegan Milburn. Enseguida suenan.
En el capítulo anterior.
Hemos aprendido que tenemos que guardar la cabeza fría cuando somos en momentos calientes. Jugamos muy rápido, con tiros un poco locos. Eso porque estuvimos arriba en el partido. Cuando estamos arriba, tenemos que jugar más sólido, más inteligente. Eso no lo hemos hecho. Hemos seguido jugar rápido, rápido, rápido. Hemos hecho errores que contra un equipo como Fenerbahce no perdona.
Es verdad que Nando De Colo es el gran triunfador de esta Final Four, que por otro lado me ha parecido espectacular, pero probablemente sin el trabajo de Criapa, incluida esa última canasta, a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Me parece decepcionante Fenerbahce, me parece fatal y de bastante poca altura de Zeljko Obradovic rajar del arbitraje cuando eres el gran beneficiado. Y lo vimos en el partido contra Baskonia, no hace falta remontarse más allá en el tiempo.
A mí no me vale de mucho, bueno, aparte de la alegría que se puede haber llevado mi querido Alfred Julve, a mí no me vale en temas de cantera de mucho el que me digan que un equipo es campeón juvenil o campeón de España o campeón de Europa o campeón de la Galaxia Junior. El éxito de la cantera se tiene que medir en función de los jugadores que llegan al primer equipo, ¿no?
Sí, es un éxito porque nosotros tenemos el presupuesto más bajo y también somos el equipo más joven de la categoría. Entonces, todo eso pues siempre es difícil, además de un equipo completamente nuevo, que había un jugador del año pasado, y eso pues todo lo hace difícil en una categoría en que predominan básicamente equipos con mucho oficio, con mucha veteranía y con jugadores de una historia en la Leporo muy importante, ¿no?
Showtime.
I can see a darker side. I can see it in your eyes. Maybe things have happened in your life, and maybe that's the reason why you're playing for a one-man side. So right when you're winning, though, when you lose, you
con la portada del programa, que es claro para los playoffs de la Liga Endesa, que arrancan este jueves. Recordad, así está el cuadro. Por una parte, Barcelona Fuenlabrada y Baskonia Herbalife Gran Canaria. Y por la otra, Real Madrid Tucán de Murcia y Valencia Unicaja de Málaga. Cosas que hay que recordar, o que debéis saber, que el Barcelona, como primero de la fase regular, 29 victorias en 34 partidos, tendrá el factor pista en todas las eliminatorias. Cuartos al mejor de tres, semifinales y final al mejor de cinco. Que los primeros partidos van a ser el jueves para la eliminatoria del Barcelona y las otras tres se van a ir al viernes, y que los segundos partidos se van a disputar todos el domingo. Saludo a Pilar Casado, que nos trae información, y después nos esperan dos protagonistas. Pilar, hola.
¿Qué tal?
A ver, bien. A ver, ¿qué nos deja?
Pues yo encantadísima de la vida, porque como nos pasamos la vida rajando de la fase regular,
¿sí?,
ya era hora en la que la jornada 34 hubiera tanto que jugarse y, sobre todo, cómo terminó la jornada.
Pues
me parece que
reflexión.
Hace muchos años que no veíamos eso y, bueno, es la esencia del baloncesto. Es verdad que duele por el equipo y duele por los aficionados del Dominion Bilbao Basket. Pero, como diría aquel, el fútbol es así.
Sí.
Pues el baloncesto es así. De la tristeza a la euforia se pasa en una décima de segundo en cuanto alguien, a grito desesperado, entra en un vestuario diciendo «ha ganado el CAI» y se le da la vuelta a la tortilla. O el drama del descenso vivido en dos minutos y medio entre Iyumbe y Vitoria. Es así el baloncesto. Si no tuviéramos esto, cerraríamos el chiringuito y nos cambiaríamos de deporte, probablemente.
Y lo mejor es que lo pudimos explicar y transmitir a través de Tiempo de Juego en la cadena COPE. Bueno, que te iba a preguntar de inicio, nos esperan, ya digo, dos protagonistas. ¿Qué nos deja Pilar? ¿Cómo acaba la temporada regular de la Liga Endesa? A ver.
Bueno, te cuento rápidamente. Todos a estas alturas, ya cuando grabamos el programa, saben perfectamente todos los galardones que se dieron ayer en la entrega o en el arranque, en la presentación del playoff de la Liga Endesa. Pero mirando un poco más allá, hay nombres que no estaban ayer premiados en el escenario de la sede de Endesa y que son interesantes. Por ejemplo, el mejor tirador de dos es Gustavo Ayón, con un 69,08% en porcentaje de acierto. El mejor lanzador de libres es Alberto Ulibé, atención, con un 92,93%. El que más tiros de dos anota es Dejan Musli, 5,27 por partido. El que más tiros libres ha anotado es Esteban Yelovac, del CAI Zaragoza, 4,68. Los mejores reboteadores, defensivo ante Tomic, ofensivo Balvin, del Baloncesto Sevilla. Y curioso que el jugador que más faltas ha recibido en esta Liga Endesa es argentino y se llama Facundo Campazzo. Saca más de 5 faltas por encuentro. Y el hombre que más minutos ha bregado en un parque es Calo Yaro, del Río Natura Mombús, con 30 minutos y 14 segundos de media por encuentro. El Barça, el equipo de Xavi Pascual, el mejor entrenador de la temporada, cierra la liga regular con la primera posición por 18ª vez en su historia. Y atención al dato, en 14 de las 17 veces anteriores, los catalanes acabaron levantando el trofeo. Capítulo aparte también para el Real Madrid. Ha cerrado su temporada más anotadora en 27 años con 3.229 puntos anotados, es decir, una media del 94,97 por partido. En la historia del Real Madrid, solo las plantillas de los años 75-76 y 88-89 metieron más puntos que el actual equipo. El equipo de Pablo Lasso ha superado la cifra de los 100 puntos en 11 partidos de los 34 de fase regular. Mención para el Iberostar Tenerife. El grupo de Chus Vidorreta cierra la temporada con la mejor clasificación del club insular desde su regreso a la Liga Endesa hace 4 campañas y con la tercera mejor de su historial en la élite. Solo en los cursos 86-87 y 87-88 el conjunto tinerfeño cerró el ejercicio mejor clasificado que esta temporada. Y el CAI ha finalizado su mejor temporada anotadora en la Liga Endesa después de haber anotado en este curso 2.719 puntos. Los maños superan de esta manera su anterior marca, la de la 2012-2013. Entonces, con el desaparecido, tristemente desaparecido José Luis Abos en el banquillo, el CAI acabó el curso con
2.692 puntos. Bien, y explicado todo esto, vamos con los dos equipos revelación de la liga y las dos caras diferentes en los playoffs. Primero, Fuenlabrada. Marco Popovicola.
Hola, buenas.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Y creo que no te lo han dicho en las últimas horas, en los últimos días, felicidades por la temporada, temporada enorme la del equipo.
Sí, un temporadón para todos, para el club, después de sufrir años para siempre luchar para salvarse. Esto es una nueva experiencia y bueno, estamos todos contentos.
Oye, dos cosas de lo que habéis conseguido, de lo que ha conseguido el Montaquit Fuenlabrada. Primero, ¿cambia mucho la historia de meterse o no en los playoffs cuando dependíais de vosotros mismos y después de esa temporada tan buena que estamos comentando?
Pues sí, está bien meternos, pero siempre nosotros jugadores puedo decir que yo estoy pensando siempre qué va a pasar el año que viene. No es todo bueno para hacer en una temporada y el año que viene que sufrimos de nuevo. Quiero que este club tiene una continuidad. Eso es lo más importante, porque se valora mucho más.
Ya, eso suena a proyecto, y eso gusta, y es bueno también para el baloncesto y el mundo del deporte. Sí, señor, buen mensaje el de Marco Popovic. Oye, y explícanos ya, con todo lujo de detalles, ¿dónde estabais y cómo fue la reacción al triple de Sastre en Bilbao? No sé si ya has hablado con Sastre, por cierto.
Sí, le envió un mensaje, me ha pedido solo que le envió una copa y nada más. Pues estuvimos en vestuario esperando para que se acaba el partido de Bilbao y en un momento Zaragoza tenía dos tiros libres que han fallado, estuvieron ya uno abajo, han hecho una falta sobre el Mumbrú que ha metido solo uno, faltaban dos segundos y luego todo se sabe qué ha pasado, luego todo es la historia ya.
Oye, Marco, yo tengo una curiosidad. ¿Quién es el que pega el grito en el vestuario? ¡Ha ganado el CAI! ¡Ha ganado el CAI! Porque claro, ahí Marco Popovic se desató como un loco.
Sí, es un tío que nos ayuda a llevar la ropa y todas esas cosas, se llama Mota.
Oscar Mota, sí. Que es el utillero de toda la vida del club.
Ese es él. Sí.
Pero estabais en plena charla, poco menos que de despedida postemporada. Estabais escuchando a Jota y os venía a decir que muchas gracias por el sensacional año. Parecía que se pasa de un funeral a una fiesta.
Sí, es verdad, pero no es un funeral porque hemos tenido una buena temporada y bueno, no hemos merecido como hemos jugado el último partido contra el Murcia, pero pienso que hemos merecido meternos en playoff por toda la temporada que estuvimos haciendo. Y bueno, en momento creía que va a ganar Zaragoza y tampoco Jota, pero nos ha preguntado en momento, ¿quieres que esperamos para el final de partido? Y yo le he dicho que sí, claro, se acaba cuando se acaba el partido y podemos decir si la temporada está acabada. Y bueno, ha pasado lo que ha pasado y estamos contentos por estar dentro del playoff.
Marco, una cosa, ¿cómo llegáis a este playoff? Yo tengo la sensación de que el equipo está justito de gasolina, es decir, que muchas fuerzas no os quedan.
Estoy de acuerdo, hemos sufrido mucho últimos 3-4 partidos, hemos perdido últimos 3 seguidas, pero nada, sí, es verdad que no somos un equipo completo como Barcelona, Real Madrid, Gran Canaria y otros equipos, pero hemos luchado con jugadores que tenemos hasta el final y ahora somos aquí y nos falta al menos jugar 2 partidos más y vamos a luchar. Eso es lo último, lo que puedo prometer. Si vamos a acabar la temporada con 5 jugadores, lo vamos a hacer.
Marco, ¿ya te has recuperado de que te llamen mayor, gordito y bajito o no?
Sí, estoy acostumbrado toda la carrera que me llaman bajito, pero gordo y viejo todavía no.
Eso bueno. Lo hizo ayer Satoransky, que le echó 36 años cuando Marco tiene 33. Creo que te puso 86 kilos, que pesa unos pocos menos. Y la estatura fue lo que menos falló. Creo que se fue por un centímetro, ¿no?
Por un centímetro solo, sí. Fue todo muy simpático y bueno, nada.
Bueno, eso de simpático, sí. El jueves te lo digo, viendo cómo va el partido en la pista del Palau. Sí. Oye, del playoff, de los 8, ¿a quién ves mejor? Porque esto siempre decimos que tiene pinta de una final Barcelona-Real Madrid. ¿Tú también lo piensas o no?
Sí, porque este año ninguno de este equipo no ha jugado el Final Four, que están un poco más frescos que Caja Laboral Cucha y Gran Canaria y Valencia, Málaga, todos estos equipos, y tienen más calidad que otros equipos también. Pero estos playoffs, sobre todo ser sorpresas, más sorpresas en mejores tres, en los cuartos de finales, y a ver qué va a pasar. Pero que son favoritos Barcelona y Real Madrid.
Muy bien. Pilar, ¿algo más para Marco?
Desearle mucha suerte, que disfrute, porque una de las cosas que ha hecho Marco Popovich es ilusionar a la afición del Fernando Martín. Él vuelve a disfrutar con el baloncesto en Fuenlabrada. Renovó en su momento, y ya os digo que no era cuestión de dinero, sino por estas grandes alegrías que se dan mutuamente. Los del Fernando Martín y las que se da también Marco Popovich. Y una cosa, a ver si se espabila el vestuario un poquito en las celebraciones, porque Marco es bastante más atrevido que los demás.
Sí, muchas gracias por todo, ¿eh?
Gracias, vale. Marco, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Cuídate mucho, que vaya bien. Bueno, un primer protagonista en Showtime. Y ahora nos vamos de Madrid, de Fuenlabrada, a Murcia, donde hay otro equipo que también ha hecho historia. Sigue por aquí Pilar Casado y saludo a Vicente Luis Cánovas, nuestro hombre en Murcia. Hola, Vicente.
Hola, Alberto. Hola, Pilar.
Mira que llevas años explicando todo lo que pasa en la región de Murcia y por primera vez vas a contar las aventuras del UCAM en los playoffs.
Pues sí, porque yo conté el primer ascenso allá por el año 90, conté playoffs de ascenso, playoffs de permanencia, conté el purgatorio de la Liga LEP, o primera B, como se llamaba entonces, y el otro día tuve la ocasión de contar ese hito histórico de jugar, de clasificarse el UCAM Murcia para los playoffs, y sobre todo pues uno que lleva 30 años, que es un poco mayor ya, ¿no? Con 30 años contando las aventuras y desventuras de este club que he visto jugar hasta en tercera división, en pistas, y ya lo habrán contado Fotis por aquí, que incluso estaban cuesta abajo, pues bueno, pues ha sido un hito histórico que he tenido la suerte de poder contar.
Bueno, vamos a saludar precisamente a Fotis Katsikaris, el entrenador de UCAM. Entrenador, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, muy feliz, gracias.
Nosotros también por ti, por vosotros. Y, oye, que estaba pensando que llegas al banquillo de UCAM esta temporada y playoffs, no sé, te habrán hecho un monumento, estarán por hacerlo o te habrán renovado de por vida, no sé, digo yo.
No, yo creo que me han fichado por eso, entonces he cumplido, sin más.
Ah, ¿qué pasa, que era un objetivo? ¿Que de puertas hacia adentro o qué?
Yo creo que sí, el club, todo lo que hemos hablado en la primera reunión y todo lo que hemos trabajado y estamos trabajando, porque no ha acabado todavía, tenemos esos los partidos de playoff, pero bueno, más era para hacer ese paso que importante que jamás en su historia el club lo ha hecho. Entonces yo fui muy consciente desde el principio que iba a ser así, consciente de la dificultad, pero bueno, del reto, ¿no? Del reto para conseguirlo. Entonces, por eso digo, estoy muy muy contento y muy feliz.
Entonces, como ya te veo y como eres una persona y un entrenador ambicioso, ¿qué opciones tiene UCAM ahora en el playoff?
Bueno, sabemos que va a ser muy muy complicado para nosotros. Real Madrid es un grandísimo equipo y está mucho mejor equipo que nosotros, pero siempre, como digamos, hay opciones, ¿no? Hay opciones, es baloncesto, vamos a buscar las posibilidades o con lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, mejor dicho, para dar la cara y a ver si encontramos algo o alguna posibilidad para dar la sorpresa. Pero seguro mi equipo va a luchar 100%, va a dar
vale,
todo.
Vale, vale. Oye, Vicente, explícanos cómo llega el equipo de UCAM de Murcia a la postemporada, al playoff.
Bueno, pues llega con un hito de haber conseguido por primera vez en su historia 5 victorias de forma consecutiva. Viene después de 2 partidos consecutivos perdidos ante Manresa y Obradoiro, que yo creo que como Fotis dice, han marcado un poquito lo que ha sido el devenir final de la temporada, porque aquellos dos partidos hundieron a mucha gente, pero yo creo que de puertas para adentro se empezó a hacer un trabajo intenso, un trabajo duro, y el equipo ha enganchado 5 victorias consecutivas, ha ido poco a poco mejorando y, bueno, culminando una temporada histórica con 18 victorias y 16 derrotas, y yo creo que llega en un muy buen momento. Hoy le preguntaba a alguien, al Capi, a Antelo, que llegaban los dos equipos con mejor racha, el Real Madrid con 10 y el UCAM con 5, a enfrentarse en los playoffs. Aquí la gente tiene los pies en el suelo y, como decía Antelo, les ha tocado bailar con la más fea. Creo que a partir de ahora es disfrutar de la situación que se está viviendo, ¿no?
Escoger, Fotis, es difícil, ¿no? Y jugar a escoger es complicado porque te puedes quedar fuera, ¿no? Bueno, al final toca el Real Madrid para empezar. Eso sí, yo creo que los equipos que no partís como favoritos tenéis un aliciente, un aliado, que es que la eliminatoria de cuartos es al mejor de 3 partidos.
Eso es cierto, es verdad, eso favorece mucho o favorece, bueno, no podemos dar una sorpresa a los equipos más modestos, ¿no? Que puede pasar un partido, luego en dos días jugarse el segundo en casa, sí podemos decir, entre comillas, puede favorecer un equipo modesto, sí.
Bueno, detalles de cómo está el UCAM y también de la eliminatoria contra el Real Madrid y de muchas historias. Pilar, ¿qué le quieres preguntar a Fotis?
Yo tengo la pregunta del millón.
Ahí.
¿Cómo se le gana al Real Madrid?
Bueno, sabemos que es un equipo muy profundo, ¿no? Es un equipo con mucho talento y bueno, y nosotros vamos a preparar desde nuestra defensa y lo que te voy a decir es, no es solo el plan, ¿no? Lo podemos ejecutar, es el día que se van a aparecer, qué día van a tener los jugadores del Real Madrid. Quiero decir, no hay un plan que lo puedes ejecutar y ganar y tener éxito. Entonces se consideran muchas cosas. Entonces nosotros nada, vamos a preparar dos, tres planes en defensa, defensivamente, a ver si tenemos suerte, pero veo el equipo muy mentalizado, mi equipo ya están muy muy metidos y con los vídeos que hemos empezado a hacer y el trabajo, los entrenamientos, vamos a intentar y a ver si cómo podemos primero parar, ¿no? Limitar un poco y bajar la media del Real Madrid, que sabemos que es un equipo anotador. Nosotros también somos, cuando tenemos el día, somos un equipo que podemos anotar, podemos jugar un marcador alto, pero por supuesto Madrid tiene esa ventaja porque tiene mucho, mucho talento. Entonces ya veremos cómo llegamos el viernes. Voy a repetir otra vez que en los últimos partidos tenemos gente tocada, espero que no tendremos más problemas físicos y que llegamos el viernes en mejores condiciones físicas.
Fotis, tú tienes un equipo muy guerrero, un equipo que planta cara físicamente en el campo. El otro día con Fuenlabrada yo decía, se están dando hasta en el cielo de la boca, es decir, en el uno para uno se dan. Igualando ese nivel de dureza con el Real Madrid, ¿tienes más opciones?
Bueno, nosotros siempre jugamos así. Es muy, muy curioso que tenemos una fama de hablar toda la gente, o mucha gente habla que somos un equipo físico, es un equipo, a veces yo interpreto unas palabras de cerca de sucio, que no somos, ¿vale? A mí eso no me gusta nada, pero físico sí, pero es curioso porque si vas jugador por jugador, tengo solo dos jugadores así que pueden tener, uno es Rojas y el otro es Campazo, los demás no son jugadores que tiene esas características de ser duros, ¿no? De ser, entre comillas, violentos o entre comillas sucios, para nada, pero como conjunto lo tenemos muy, muy, muy claro, hemos empezado a trabajar juntos porque la liga es así y tenemos que jugar y defender y jugar muy físico. Sí, que vamos, seguro, que vamos a jugar así, no vamos a ser unos compañeros, ¿no?, de un baile. Seguro que vamos a intentar de dar cara y como nosotros también cogemos mucha confianza, ¿no?, jugando así. Había muchos partidos que hemos salido blandos, hemos salido así sin concentración y hemos perdido. Entonces sabemos cuál es la receta, empezar con una base, dar todo, cada uno y como grupo, y luego a partir de ahí entra el tema táctico, entra el día que puede tener cada uno y atrás más cosas, ¿no? Pero nosotros como entidad, como equipo, creo que eso no, como somos, ¿no? Somos un equipo que quiere dar todo 100% en cada partida.
Si tuvieras que elegir a un jugador del Real Madrid para dejarlo en el dique seco, que se fuera a dar una vueltecita por el Retiro o tal, ¿a quién elegirías?
Que puede elegir dos o uno.
Hombre, Pablo te va a descartar a tres. Pablo te va a descartar a tres para ponerte 12. De esos 12, uno.
Si va a descartar tres, yo creo que si puede descartar.
Hombre, yo te digo dos. Yo dos descartes ya te los puedo decir. Porque son los mismos de siempre.
Si tiene que descartar tres, bueno, los dos Sergio y Felipe, yo creo que sería una buena idea, ¿no? Descartar, que tiene que descansar los tres, ¿no?
No estaría mal, ¿no?
Sergio y Felipe, no, perfecto. Y eso,
me parece que va a ser que no, ¿eh? Pero bueno,
ya lo sé.
No me hagas mucho caso.
Ya lo sé. No, 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 no.
Bueno, desde la cercanía, Vicente, desde Murcia, ¿qué nos queda por preguntar, qué nos queda por saber de Fotis?
Bueno, yo creo que Fotis, y el otro ya lo decía, nos lo decía nada más acabar el partido, que ya hablé con él hace unos meses, le costó un poquito llegar a entrar en Murcia. Ahora mismo creo que se ha convertido en el líder de este equipo desde la dirección. El otro día hacía una frase que a mí se me ha quedado marcada, ¿no? Y nos lo decía nosotros en la retransmisión local, y es que para él lo que ha hecho este año en Murcia lo va a llevar siempre en su corazón. Bueno, yo no sé si ya se atreve a pensar en qué puede pasar a partir de que acabe la temporada, cuanto más tarde posible mejor, y en el futuro, ¿no? Porque ahora tiene por en medio eso preolímpico y demás, pero no sé si la aventura de seguir en Murcia apostando por algo más le va a gustar o no.
A mí sí, no descarto nada, no descarto nada. Ya sabíamos que teníamos un acuerdo de un año para no poner una situación complicada las dos partes, el club y la mía. Bueno, va a acabar la temporada como va a acabar. Hemos cumplido el objetivo, que era para mí muy importante, y yo creo que tenemos una relación magnífica entre el club, toda la gente, el presidente, el director general Alejandro Gómez. Y por supuesto que estoy muy muy feliz, muy contento, pero bueno, ya creo no hemos hablado nada sobre ese tema, y cuando termina todo luego podemos sentar y hablar y a ver cómo, porque es importante también saber el club, ¿no? Desde el planteamiento del club, porque si sabemos perfectamente que es lo complicado que es con un equipo como el UCAM jugar a dos competiciones, y qué planteamiento hay, qué pensamientos hay. Y luego lo podemos valorar, yo que lo puedo valorar.
Oye, Fotis, igual que le pasa al Montaquiz Fuenlabrada, ¿tener plaza para una futura Eurocup es un marrón o no?
Bueno,
para un equipo como este, porque todos sabemos lo que es la Eurocup, una competición muy exigente, que si no tienes plantilla larga, etcétera, etcétera, en la Liga las pasas moradas, por no decir putas, vamos.
Pero sí, personalmente, como soy yo, soy muy ambicioso y no puedo pensar, o no quiero pensar, si tengo esa oportunidad, no jugarla para estar bien en la CB o para elegir una competición y otra. Os recuerdo en Bilbao, en 2010, cuando ha sido el cambio con Chus y me llegaba en Bilbao, el equipo era invicto en Eurocup, era penúltimo en la liga. En ese momento había un run que vamos a dejar el Eurocup, porque el objetivo es salvarnos, ¿no?, en la liga. Entonces no lo hemos hecho. Hemos llegado a la Final Four y estábamos casi, luego casi entrando en los playoffs. Por una victoria no hemos entrado en los playoffs. Quiero decir, you know, que seguro, es cierto, que es complicado, es duro, pero como entrenador, yo, como Fotis Katsikaris, jamás pensaría que pues, podía ser un marrón. No. Por eso digo que la plantilla es importante, la experiencia, la profundidad que puede tener la plantilla, el presupuesto, para aguantar las dos competiciones, porque al final, ¿cuál es nuestro trabajo? Hacer la gente alegre, ¿no? Entonces, nuestra afición tiene que disfrutar de equipos europeos en Murcia, competir en Eurocup, y luego lo mismo tiene que hacer en la Liga Endesa. Seguro que te va a costar, no puedes mantener, ¿no?, de las dos competiciones en el mismo ritmo, la misma intensidad, los mismos resultados, pero bueno, el equipo, yo creo que para cualquier aficionado, ser un orgullo, ¿no?, de su equipo convirtiendo las dos competiciones, en las dos competiciones.
Bueno, de momento nos vamos a centrar en el playoff de la Liga Endesa, que está a punto de arrancar, va a estar bonita, la lucha de los ocho por el título. Fotis Katsikaris, suerte, felicidades por haber hecho historia, también la misma suerte que deseamos a los otros siete equipos que participan en el playoff en esta postemporada de la Liga Endesa. Fotis, gracias,
A vosotros, muchísimas gracias.
Adiós,
muchísimas
entrenador, gracias. Un abrazo. Maestro Vicente Luis Cánovas, ¿algo más?
Pues nada, que a disfrutar de los playoffs. Como decía el otro día, Fotis Katsikaris, la rueda de prensa en Fuenlabrada. Ahora la CB tiene que colocar el logo ese de los playoffs en el Palacio de los Deportes de Murcia. Yo decía Antelo, dice, a ver si lo dejan pintado para siempre.
A ver, eso es trabajo de UCAM de Murcia y de sus jugadores y también de su capitán. Te escucho, Vicente, gracias,
A vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
tenemos más programa, tenemos más protagonistas. Después de escuchar a Fotis Katsikaris, a Marco Popovic, tenemos dos protagonistas más. El primero, Raúl López, el mago de Vic, que se retira a los 36 años. Han sido 14 temporadas en la ACB, 3 en la NBA y 2 en Rusia. Salido de la cantera de la Peña, un genio, talento puro. Con él ha estado en Miribilla José Ángel Peña.
Imagino que más que nunca las emociones a flor de piel, ¿no?
Sí, ha sido algo muy emotivo. Está claro que por mucho que pienses, no sabes qué te vas a encontrar, y ha sido, pues bueno, bastante más de lo que podía esperar. El cariño, el afecto, todo es mutuo, ¿no? He estado aquí muy bien, extremadamente bien, y al final creo que, bueno, que la implicación que ha habido aquí por mi parte, pues ha sido deportiva y emocional también, ¿no? Y supongo que esto es un poco lo que hace que trascienda un poquito más el hecho de todo lo que ha pasado, de que el baloncesto para mí pues se ha acabado, ¿no? Estoy contento de todo como ha ido, del viaje, de todas las emociones que he podido sentir jugando a baloncesto, pero llega un momento que sabes que es el final, y en este sentido pues ya se acabó.
Y preparado para una nueva vida, claro.
Sí, es que lo incierto es algo que bueno, que hay gente que le parece algo malo. En mi caso estoy contento de que haya una cierta incertidumbre en el futuro. Lo que está claro es que he sido muy feliz jugando baloncesto, y ahora tengo que encontrar algo que me haga igual de feliz.
Dices que estás muy satisfecho de todo el camino. Cuando cierras los ojos, la primera imagen que te viene a la mente pensando en baloncesto y en estos 20 años.
No sé, ahora mismo es complicado pensar en algo, ¿no? La realidad es que el baloncesto lleva siendo mi vida desde que soy muy pequeño. Luego en este caso, pues bueno, echar un poco la vista atrás y ahora, pues bueno, piensas pues cuando empezaste, ¿no? Que nunca podías imaginar que esto pasara.
Y al final, pues casi ni escrito por el mejor guionista, ¿no?
Bueno, ya te digo, el deporte a veces tiene estas cosas, ¿no? Podríamos haber hecho las cosas algo mejor. Es que nunca me gusta hablar de los árbitros, pero ahora que ya acabo, pues bueno, lo puedo hacer, ¿no? Y realmente al final, pues creo que no han estado muy acertados, pero nosotros tampoco. O sea, que al final no es una cuestión de buscar ahora mismo culpables. Ellos han hecho un buen partido y al final es un poco lo que me quedó.
De Raúl López a su amigo, compañero, hermano, otro viejo rockero que de momento sigue, es Alex Mumbrú. Cumplirá 37 años en junio. Con él ha hablado Pilar Casado en la presentación del playoff de la Liga Endesa.
Ahora bromeabas con lo de premios al mejor joven. Vaya tela, pero te llevas dos cajitas, ¿eh?
Bueno, sí, yo quería, me hubiera gustado la de joven, me hacía ilusiones, pero bueno, ya me queda un poco tarde. No, está bien, las cambiaría ahora mismo porque no hubiera entrado el triple desastre, pero bueno, es un reconocimiento que te hace ilusión y que al final es un premio que vota todo el mundo al mejor alero, y pues te hace ilusión que al final tu trabajo pues se ve al menos recompensado, y sobre todo no solo mi trabajo sino también el trabajo del equipo, ¿no? Que luego sin estar en playoff pues todavía es un poco más duro.
Año 7000 después de Cristo, Alex Mumbrú sigue siendo el mejor 3 de este país.
Bueno, no sé si hay muchos 3es tampoco, ¿no? De 3 puro, de 3es de los que nosotros entendemos 3es, ¿no? Cada vez pues hay más 2.5 o 3es que son 4s, pero bueno, ahí hay 3es importantes, y seguro que ahora vienen en camino algunos, ¿no? Como Juancho, entonces seguro que va a haber 3es para tiempo.
Lo de ayer, no sé si es visto en la cancha, vivido, mejor dicho. ¿Te quedas asombrado? Sí, con los ojos abiertos de no me puedo creer lo que acabo de ver. ¿Se te queda cara de gilipollas o te entran ganas de darte un cabezazo contra la pared?
Pues yo creo que las 3 a la vez. O sea, yo creo que darte un cabezazo, cara de gilipollas, no te lo puedes creer. O sea, creo que, o sea, el deporte lo hace bonito, pero es lo más cruel que hay, ¿no? Cuando ya sabes que estás metido en playoff, quedan 2 segundos y alguien tira por tirar y el balón entra y ves, o sea, no sé, o sea, quedaban dos segundos, pero a mí esa acción, o sea, me dicen ahora, se me hizo como un minuto, ¿no? O sea, miré, está fuera de tiempo, pero se me hizo muy larga. Pero bueno, esas cosas pasan, a veces el deporte es así, de cruel. Luego teníamos el homenaje de Raúl, hubo mucho, parecía un concurso de sensibilidad, ¿no? O sea, al final ganas, subes, bajas, pero bueno, al final acabó todo bien, despedimos a Raúl como lo que se merecía, como un grande, y nada, contentos.
¿Cuántos cleaners se han consumido en Bilbao en las últimas 24 horas?
Bueno, yo después ya no, pero está claro que durante, o sea, era imposible, ¿no? Ver como un pabellón, como 10.000 personas agradecían a un jugador, a un amigo, a un compañero, pues demostrándole tanto cariño, pues es que eres un grande, que le has hecho las cosas muy bien para que una ciudad se despida así de ti.
¿Por dónde pasa el futuro de Alex el año que viene?
De momento yo creo que seguiremos en Bilbao y veremos a ver. Tenemos que meter el equipo en playoff. Este año no hemos podido. Bueno, yo ahora ya con mi juventud voy pensando año a año. No te digo mes a mes porque es muy poco, pero año a año. Entonces vamos a hacer un año más y luego veremos.
Gracias, Alex.
Bueno.
Capítulo 239. Se incorpora ahora nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas.
Y Parrita, hola Rubén.
Hola, muy buenas.
A ver, profe, de inicio, enseguida vamos con la NBA. Primero, tu lectura del playoff que nos espera en la CB.
Bueno, un playoff a priori con dos partidos, o dos enfrentamientos, mejor dicho, con claro favorito, que sería el 1 contra el 8, el Barcelona contra el Fuenla, el 2 contra el 7 también es favorito el Real Madrid, claramente, frente a Lucán Murcia, aunque yo creo que Lucán, sobre todo en casa, da la guerra. El 3 contra el 6 para mí es el playoff más igualado a priori, el Valencia-Unicaja. Creo que es superior el Valencia, pero Unicaja está viniendo con fuerza, sobre todo desde que fue eliminado de la Euroliga y se quitó, digamos, ese peso de encima. Y el 4 contra el 5, que por definición siempre es un playoff muy igualado, pues también, hombre, yo espero que el Gran Canaria de guerra, aunque el favorito debería ser el Laboral Cucha, que aunque tenga un poco de desgaste por la mental, sobre todo por la Final Four, yo creo que incluso a tres partidos tiene que ser superior al Gran Canaria, pero no descarto que aquí haya un 2-1.
Vale, apuntado queda. Parrita, ¿esto va encaminado desde tu punto de vista a la quinta final consecutiva Barça-Madrid o no?
Pues hombre, teniendo en cuenta que yo soy el que mata a Borussis desde el primer día de tal y se ha llevado el MVP, eso es el más indicado para decir que, yo qué sé. No, tiene toda la pinta final Madrid-Barça, sobre todo porque el Barcelona es el equipo que más regular se ha mostrado durante toda la campaña y parece superior al resto, con sus altibajos y sus cosas, aun los días en los que falla, sigue pareciendo un equipo de lo más fiable en comparación con lo que se enfrenta. Y el Madrid, yo desde que se quedó fuera de la Euroliga, le veo mejor. Ha tenido pájaras, el otro día en Sevilla volvió a tener una de sus pájaras habituales, pero en términos generales ha dado un nivel muy bueno. Me da pánico decir esto, pero yo creo que el único que puede dar la sorpresa es el Herbalife. Se va a pensar la gente en Vitoria que odio Baskonia, nada más lejos de la realidad. Pero creo que es el único equipo que tiene posibilidad real de intentar dar un susto al cabeza de serie. Yo al Valencia le veo muy superior al Unicaja, por mucho que el Unicaja sea un gran equipo y cuente con un gran entrenador, a mí el Valencia me sigue pareciendo un Real muy fiable, y en una hipotética semifinal con el Real Madrid quiero verla, o sea va a ser un duelo muy duro para ambos equipos, pero yo creo que el Valencia es muy superior al Unicaja, y es que yo tengo una fe, es lo que me pasa con Borussis, me pasa con Aito, pero al revés. Yo a Borussis le llevo matando todo el año y el tío se ha salido y es un crack. Y yo a Aito le tengo adoración, y es que creo mucho en Aito y sus milagros. Entonces, creo que esa serie se puede ir al quinto y vete tú a saber qué pasa.
Bueno, veremos, dame un campeón.
Bueno, a cinco no va a llegar, Parra, como mucho va a llegar a tres.
Vamos a ver,
que voy a explicarte la diferencia entre tres y cinco.
A tres.
¿Ves? Bueno, es lo que hace
dormir. Campeón creo que el Barça.
Campeón el Barça para Parra.
Creo que vale. Sí.
Profe, para ti, el campeón.
Hola.
Sí, de buenas.
Así,
¿eh?
Sin anestesia. Sin anestesia, ¿no?
Un té, una pasta y campeón. Sí,
sí. Para adentro.
Pues a día de hoy yo te diría que el Real Madrid. Pero tengo que ver cómo transcurre el playoff, ¿eh?
Claro, pero por eso os lo pregunto ahora. Digo, si no, ya tiene un poquito de trampa.
No, hombre, ya, por supuesto. Bien. Pero quiero decir que ahora mismo, el Real Madrid me da una sensación de potencia. La estadística avanzada desde que ha sido eliminado de la Euroliga. Ojo, que ese es un factor importante para el Real Madrid, ¿no? También lo fue el Barça, pero el Real Madrid, como que estaba más desgastado en la campaña, ha recuperado fuerzas y, ojo, a 5 partidos todo se tiende a equilibrar más. Por lo tanto, el favorito ligerísimamente sería el Barça. Pero a día de hoy yo apostaría por el Real Madrid porque, no sé, tengo el feeling de que está poniéndose más redondo a pesar de que tiene todavía lagunas muy evidentes en la defensa del juego interior. Pero le veo muy mejorado últimamente con unos números tremendos, contundentes. Y el Barcelona es verdad que mantiene esa línea de regularidad. Entiendo que esa sería hipotéticamente una final preciosa otra vez, por enésima vez, además la final deseada por la tele, no olvidemos esto. Y ahora mismo te diría el Madrid, a día de hoy el Madrid.
Vale, es tu apuesta. Está al borde del suicidio José Luis Gil. Casado, nos quedas tú. Campeón, bueno, o final y campeón si quieres, para anestesiar un poco.
Yo es que coincido en muchas cosas con el profe, ¿eh? Yo que a este grupo le veo bastantes días al año, tengo la sensación de que, bueno, primero, les ha permitido mirarse a ellos mismos sino tanto al rival. Es verdad que el otro día flaquean en San Pablo contra el Club Baloncesto Sevilla, pero quitando las dudas de Rudy Fernández, que no sé yo esa espalda cómo está, porque de momento son 2 en el dique seco, 2 partidos, ha recuperado la mejor versión de Hopkins, ha conseguido que vuelva al redil, entre comillas, Billy Hernán Gómez, es decir, va sumando efectivos. Los Sergios tengo la impresión de que están muchísimo más frescos. Y, bueno, pues Jayce está lo suyo. Acaba de cerrar la temporada con el récord de porcentaje de triples. Está en un 53%. El Barça de vez en cuando me deja dudillas. En esas voy, vengo y por el camino me entretengo. Alguna dudilla me deja. Me dejan los playoffs también cosas, ¿eh? Me deja, por ejemplo, la eliminatoria Baskonia-Gran Canaria. No sé dónde se acaba esa eliminatoria, porque no veo al Gran Canaria en el mejor momento de la temporada. Ayer me decía alguien de Valencia, con perdón por el taco, qué putada que hayas hecho la mejor fase regular de tu historia y te toca Unicaja. Unicaja, al contrario que el año pasado, que se descompuso después de eliminar, de quedar eliminado en el top 16, este año se ha recompuesto. Es decir, ese playoff puede ser brutal. Y el Madrid a lo mejor lo podría llevar incluso a un tercer partido, dependiendo de cómo tengan el día en Murcia, porque jugar en ese pabellón no va a ser nada fácil. Yo no descartaría nada que el campeón fuera el Madrid, ¿eh?
Vale, pues apunto. Abro
a la par la ventanilla de reclamaciones. Gracias.
Bueno, venga, enseguida la NBA. Antes, última sección de la temporada del Supermanager. Hola, Gil.
¡Ay! ¡Qué liberación! ¡Qué liberación! Muy buenas, ¿eh?
Lo de que se acabe el Supermanager.
Sí, que se acabe el Supermanager. Ha pasado antes por aquí Fotis Katsikaris, ¿no?
Sí, señor.
¡Qué liberación! Ha pasado. Ya solo me queda que un día de estos, ¿eh? Xavi Pascual y o Joan Creus. Y entonces sí, comenzaré a creer en el profe y comenzaré a creer en Pilar.
Por
Mientras
favor.
Mientras tanto.
Tu negociado, venga. El Supermanager. Tenemos campeón de la temporada.
Tenemos campeón. Mira, teníamos pendiente el campeón de la jornada 33. El espíritu de Tachenko en ACB, de Valladolid. No está mal. Teníamos pendiente el campeón de la jornada 34.
Sois unos genios en lo de los nombres, de verdad. Os admiro, ¿eh?
Sí, excepto el de ese que yo escuché a Gil narrar el Barça. El campeón de la jornada 34, Alacón 2 de Zaragoza, 256,40. Campeón del mes de mayo, Pensadot de Burgos, 885,20. Y, señoras y señores, lo ha vuelto a hacer. ¿Y de qué manera? Un viejo amigo de esta casa y de esta liga privada de COPE Showtime es de Bueu, se hace llamar señor guión bajo mapache y ha vuelto a ganar la liga general con su piedra, papel, Víctor Claver. Toda una premonición, ¿eh? Piedra, papel, Víctor Claver. 6.229,60 en toda la temporada.
¿De dónde es?
De Bueu. Eso está en Galicia.
Galicia.
Galicia, en Bueu. De hecho, ha sido el campeón de jornada con más puntuación. Ganó en la 14 con 272,40. Y este equipo, el piedra, papel, Víctor Claver, ha hecho el 42 cuadragésimo segundo de toda la liga Supermanager ACB.com.
Uno Dinoy
ha quedado el cuadragésimo segundo, adjetivo ordinal, masculino singular, cuadragésimo segundo en la Liga General. Es un viejo conocido de esta casa. He estado buscando los archivos porque, de hecho, ha ganado clasificaciones de mes. Creo que fue en el año 2012, cuando se llevó la General de 2012. Mira, para que os hagáis una idea, el equipo ideal de esta temporada, Burusis, Ayon, Musli, Chacho, Satoransky, Campazzo, Beirán, Nacho Martín, Mumbrú, Popovic y Vidal. Hay que meter cuatro españoles para que salga un equipo ideal. Este equipo habría promediado 191,50 por jornada.
Y con habría... eso no ganas, Tri.
Sí. Te habría sido a 6.511.
No, porque hace la media
habrías
por jornada.
Ganado la general. Con una media de 191,50, hubieras acabado las 34 jornadas con 6.511 y hubieras prácticamente ganado la general, ¿eh? Pero tan tranquilamente. Bueno, hay que quitarse el gorro ante el señor guión bajo Mapache.
No, lo que tenemos que hacer es dimitir nosotros.
¡Qué manía!
Yo ya he dimitido, Casado. Sí, ya me he convertido...
¿Cuántos puntos has hecho, Gil?
Te digo una cosa, tenías que ser político, Pilar. Tenías que ser político para dar ejemplo. A ver si aprenden un poquito. Porque, claro,
eres la única, ¿cuántos has hecho? ¿6.000 y cuántos?
La única que dimite en este santo país.
Yo soy de aquellos políticos que todavía no ha tocado cacho.
¿Cuántos ha hecho el wow este?
¿Quién es el wow este?
De Bueu.
Oye, por favor. Que se nos van a empipar en Galicia.
Gracias a todos y a todas por participar.
Gracias a todos y a todas, pero claro, hay que quitarse el gorro. Ante...
El mapache.
Señor guión bajo mapache, 6.229.
Solo me ha sacado 750 y pico
60
puntos.
No, piedra, papel, Víctor Claver.
Año que viene buscaos otro para animar el Supermanager.
Me estoy buscando y no me encuentro.
Oye, ¿no hay Supermanager para el playoff? Qué lástima.
Qué pena, eso habrá que decírselo. Tú que tienes mano ahí, a ver si
es
lo puedes
verdad,
cambiar para la temporada que viene.
Para el playoff, porque si no, claro, nos
cargamos
esta sección que al fin y al cabo la más puñalera del programa.
5.036,20, me he encontrado.
Pues ya
tú,
está.
En el puesto 315.
Ya lo tienes.
Ni tan mal.
Venga, que no, gracias, Gil, ¿eh?
De nada.
No sufras mucho. Semana complicada, lo entiendo. Adiós.
Adiós.
Y ahora toca hablar de eso, del universo NBA, porque tenemos de dulce las finales de conferencia. Warriors Thunder, 2-1 para Oklahoma a martes, que es cuando grabamos el programa, y empatada a dos victorias la serie entre Cleveland y Toronto. Profe, retomando el hilo del programa anterior, ¿sigues creyendo en los favoritos, teóricamente, es decir, Golden State y Cleveland?
Debo seguir creyendo, sí.
Vale. Hombre,
lo que pasa es que hay una demostración fehaciente de que el baloncesto no es una ciencia, ¿no? Por un lado, el físico de Oklahoma City se impone al físico de Golden State. El Golden State no es un equipo físico, por así decirlo. Es un equipo de un talento descomunal, igual que Oklahoma City, pero Oklahoma tiene más músculo que Golden State. Eso por un lado. Luego, cuando tienes el dúo Westbrook-Durant iluminado por los dioses del baloncesto, pues es que son los dos excepcionales. Y debo decir que el español Sergi Ibaka está jugando a un nivel altísimo y aportando esa dosis de músculo, y por qué no decirlo también, de cera necesaria para dar, junto a su amiguete el neozelandés, que incluso le dieron una patada en las joyas de la familia y el tío sigue ahí, hecho un fenómeno, ¿no?
Y la tuvo
eso
que
por un lado. Y por otro lado, en la serie de Cleveland se demuestra también otra cosa, y es que nos hemos hartado de decir que los Golden State Warriors están cambiando el modo en que entendemos el baloncesto, que según la estadística avanzada, y además es muy evidente, el triple es sacrosanto, pero claro, una cosa es lanzar triples en un partido, o es lanzar muchos, pero otra cosa es obsesionarse con el lanzamiento de los triples al nivel que lo hace Cleveland. Es decir, ya no hay momentos en que parece que para ellos ya no existe otra cosa que no sea el lanzamiento de tres, teniendo como tienen además un equipo con tres jugadores, que dos de ellos al menos, LeBron y Kevin Love, son bastante versátiles, se puede jugar dentro fuera y tal. Y en el último partido fue una especie de frenesí anotador, bueno, no anotador, tirador, de tres puntos que acabó costándoles el partido frente a un equipo Toronto que tiene, claro, y también lo comentamos aquí otras semanas, ¿no? Y lo comentó Rubén y lo comentó Pilar, tanto cuando funcionan Lowry y DeRozan, Toronto es un mini Oklahoma City, o sea, son dos grandísimos jugadores. Anoche creo recordar que se hicieron 67, 68 puntos entre los dos, y además bien repartidos, y lógicamente Toronto pone las cosas muy difícil. Pero, hombre, en un playoff al mejor de 7, creo que debería prevalecer tanto Golden State como Cleveland. Ahora es Cleveland va en velocidad de crucero, es decir, no ha perdido factor cancha, y sin embargo el cuarto partido en Oklahoma para Golden State se antoja muy importante, ¿no? Casi decisivo. Es decir, irse con un 3-1, bueno, puedes recuperar en Oakland, pero luego te juegas, estás ya viendo el abismo, es decir, te juegas en el sexto partido teórico, te juegas ya la vida en Oklahoma City y probablemente no salgas vivo. Así que yo ahora mismo sigo apostando, no cambio de caballo, ya me conocéis, o en este caso de caballos, pero veo más factible que gane Cleveland, que al fin y al cabo no ha perdido ventaja de campo, que Golden State, asumiendo que para mí los dos siguen siendo los que deberían estar en la final.
Vale, en la red social del programa, en Twitter, tenéis, va a estar una semana colgada una encuesta con las cuatro opciones posibles. Los finalistas, os preguntamos a quién veis en la final de la NBA. Ahí tenéis las cuatro opciones. Warriors,
la pregunta es si alguien vio una final Toronto-Oklahoma.
Bueno, por eso preguntamos si no es que no la vieron, si la ven ahora. Parrita.
¿Cómo va la apuestita, Parra?
Golden State, a ver qué le pasa.
Por partes. Golden State estuvo a un tris de quedarse eliminado el otro día. De hecho, si la justicia fuera para todos igual, estaría contra las cuerdas porque Draymond Green no jugaría esta noche y estaría suspendido.
Eso es de traca, ¿eh?
El patinazo está, es importante.
Está fenómeno que tú a Dante Jones te lo cargues porque es un mindundi en la liga, un jugador número 12 de los Cavaliers. Pero a mí la acción de Draymond Green con Adams me parece bastante peor que la de Jones. A Green le multan con $25,000, pero puede jugar esta noche. Si a los Warriors les hace salir en Oklahoma, después de la que está cayendo en los últimos partidos, bueno, en la serie en general, sin Draymond Green contra estos Thunder, yo creo que un equipo que tiene a Curry y a Thompson, pues vete tú a saberlo. A mí me meten 50 puntos cada uno y hasta luego Lucas. Pero que Green es pivotal en el funcionamiento de los Warriors. Para mí, a nivel funcionamiento de juego, es más importante incluso que Curry. Curry es la genialidad, la brillantez, pero en el momento a momento de partido, a mí me parece que Green tiene mayor importancia y mayor ascendencia en sus compañeros. Y lo del otro día es una sinvergonzonería por su parte y una muestra de irresponsabilidad manifiesta. No se puede confundir ser agresivo y tal con se ha pasado ya varios pueblos con la chulería, con vacilar a la gente, tanto dentro de la cancha como fuera, o sea, siendo como una especie de Rodman, pero el antipático, porque es que Rodman encima tenía su gracia, el pobre tenía sus problemas y tal, pero este no, o sea, no sé, a mí me parece que el otro día estuvo a punto de cargarse la temporada de los Warriors y no se la ha cargado porque la NBA no ha querido. Evidentemente es la serie de las series, está fenómena, Durán y Westbrook están on fire y quieren mantener las espadas en todo lo alto. Dicho lo cual, voy al capítulo anterior de este programa. No tengo ni idea de qué puede pasar en esa serie, porque es una serie que depende del talento, y el talento es inmensurable. No puedes medirlo de ninguna manera. Podría decirte, no, se ajustan tal, se ajustan cual. No es una cuestión de ajustes, es que depende de cómo encaren Durán, Westbrook, Thompson y Curry y Green el partido. La actuación de Ibaka está siendo muy buena en los playoffs, pero a mí por encima de Ibaka colocaría a Adams. A mí lo que está haciendo Adams tiene su espejo en el este en Bismarck Biyombo, que tampoco contaba nadie con él, y lo que está haciendo el colega es de AUPA. Y nadie habla de Adams, pero a mí me parece fundamental por cómo cierra la zona, por cómo consigue rebotes, por cómo intimida y por cómo cambia tiros. No te voy a hablar que sea al nivel saquilismo de principio de los 2000, pero sí es verdad que molesta muchísimo. por tamaño y por movilidad, porque es un tío que, a pesar de ser muy alto, se mueve muy bien el neozelandés. En esta serie no tengo ni idea de qué va a pasar. En la otra, tengo claro que gana los Cavaliers, ojo con eso, no vaya a ser que Toronto se meta a la final, porque a los Raptors no les veo ganando fuera de casa. Ayer ponía un Twitter de medio coña, medio en serio, que son unos dignos paladines de la casa Stark, porque llegan al norte y, o sea, no tienen miedo. O sea, no tienen miedo ninguno. O sea, llegan al norte, llegan a Invernalia y funcionan de maravilla. Ayer, DeRozan y Lauri, que fuera de casa han rozado el ridículo en muchísimas ocasiones a lo largo de estos playoffs, no solo con Cleveland, de algo con Indiana también. O sea, en todos los playoffs, Lauri y DeRozan fuera de casa no han estado al nivel. Ayer, lo que dice el profe, 67 puntos, 35 Lauri, 32 DeRozan, con buenos porcentajes, tirando del equipo. Pero para mí el factor clave es Billon Bot, te digo en serio. Puedes decir, joder, ¿cómo teniendo a dos que meten 67 puntos? El factor clave es un tío que mete 5 con 14 rebotes. Son 5 puntos, 14 rebotes, son 3 tapones, pero es encender a la grada. Es la pasión del equipo, es el corazón del león. A mí me parece increíble que un actor tan sumamente secundario como Billon Bot, que está aquí porque no estaba a las chulas, evidentemente, haya cogido el peso que ha cogido, porque lo que están haciendo Lowry y DeRozan es su trabajo. Es como si tú dices, Westbrook ha metido 30 puntos a 12 asistencias y Durant ha metido 35 puntos. Pues normal, es lo que tienen que hacer. Pero Billombo no tenía que tener importancia en la serie, si hubiera estado a las chulas, no tanta, porque estaba para darle refresco al lituano, y se ha erigido en un figura supremo, hasta cuando le pitan falta por hacer tapones excesivos. A mí me pareció falta, la que le hace LeBron, porque aparte con el cuerpo también le toca la mano. Pero me parece un ejemplo de superación y de coraje dignísimo. No sé si perderán 4-2 o llegarán al séptimo partido. Yo creo que lo más normal es que Cleveland lo cierre en el sexto. Que, por cierto, de esta serie, el más damnificado de todos, es el entrenador debutante con mejor ranking en playoff, el 10-0.
Con todo lo que habéis rajado de él.
Yo no. A mí, me parece una vergüenza.
Arréglalo.
Sí. No. Te lo estoy diciendo en serio. A mí ayer se le vieron las costuras, ayer y antes de ayer. O sea, no tiene capacidad de reacción ninguna. La reacción de ayer de los Cavaliers no es por Tyronn Lue, es porque se lesiona a Kevin Love. Y en el problema está la solución, porque Kevin Love se raja con una asiduidad fantástica y sale Chayin Free, que no está para estas cosas, se enchufa 4 triples y encabeza la remontada en el cuarto.
De todas maneras, Rubén, la asignarle la culpa al entrenador Lu de los fallos tácticos.
No, espera,
que es un poco injusto, porque realmente el entrenador inspector
es
LeBron James. O sea, claro, que yo creo que al que se le fue un poco la pinza fue a LeBron, que a veces no está acertado en su faceta como entrenador del equipo.
Pues eso ya lo dice todo. A eso voy. Pero es que me parece curioso, porque el otro día es que se escribieron editoriales comparando a Tyronn Lue con Pat Riley. Me parece un poquito que se nos va de las manos.
Bueno, también tuvimos aquí un oyente muy querido que dio el mejor jugador europeo.
Sí, a Barriani.
¿Cómo te acuerdas, sí, eh?
Esa se te ha quedado, clavada en lo más profundo. Bueno,
no hemos vuelto a hacer una de estas,
No, pero mira que el profe le marcó, ¿eh?
El tema de lo que decía antes el profe, de que el baloncesto tira al triple y tal, si la cuestión no es que el baloncesto tira al triple, la cuestión es que los Warriors mueven el balón lo suficientemente bien como para que siempre haya un compañero de los buenos tiradores triples que tienen, entre los que están Curry, Thompson, Barnes, Draymond Green, Marres Space incluso, Ian Clark, Brandon Rush. Es que tienen siete, 8 muy buenos lanzadores de triples y mueven el balón hasta que encuentran a uno desmarcado. Ayer Cleveland, Irving se tira 3 o 4 triples de 8 metros mandarina en segundo 17 de posesión, o sea, quedándote 17 segundos de posesión, que no tiene sentido ninguno. Lo de J.R. Smith, lectura 0 en el lanzamiento de triple también. Si no te están entrando, teniendo un tío que puede penetrar como LeBron y otro tío que para mí es de los 3 mejores bases penetradores como es Kyrie Irving, joder, entra a la zona, muchacho, deja de tirar mandarinas. Pero bueno, falló la lectura.
Bueno, la explicación de Parrita de las dos series, de las dos eliminatorias. Recordad, esta semana el cuarto de la serie Warriors Thunder, madrugada del martes al miércoles, el quinto madrugada del jueves al viernes, y veremos en la otra eliminatoria el quinto del Cleveland-Toronto, madrugada del miércoles al jueves, el sexto, madrugada del viernes al sábado. De momento, esta llega hasta los 6 enfrentamientos, de momento. Profe, fuera de lo que es la competición, pensando en el futuro a corto o medio plazo, si no me equivoco, creo que quedan 3 banquillos libres, Houston, Memphis y a expensas de Hornacek, Nueva York.
No, Nueva York es Hornacek seguro, ¿eh?
Vale, pues entonces quedan
están
2.
Ya poniendo negro sobre blanco y es un fichaje que al principio ha sorprendido, pero hay muchas conexiones de Phil Jackson con Hornacek. Viene altamente recomendado por gente muy próxima a Phil Jackson y, por lo tanto, sin necesidad de aplicar, digamos, de manera casi te diría compulsiva el famoso triángulo, porque no es un discípulo directo de Phil Jackson, pero sí que es un buen táctico, es un entrenador que en Phoenix consiguió que su equipo jugara rápido y aparte pues yo creo que se llevará muy bien con los jugadores. Es un banquillo siempre muy complicado, pero creo que es un fichaje acertado dentro de lo que había en el mercado, ¿no? Y efectivamente eso nos dejaría con Memphis y con Houston, y ahí están, bueno, pues los que todos tenemos en mente, ¿no? Están empezando a entrevistar también a segundos entrenadores, ojo a James Borrego, que es un entrenador también en alza, que podría acabar en uno de los 2 banquillos, pero en principio son los nombres que ya hemos citado otras veces, y entre los que están tanto David Blatt como Héctor Mesina, y debo decir que ninguno de los 2 en primera posición. Por lo tanto, hay que estar muy atento. Mesina, yo me imagino que seguirá en uno de los trabajos más privilegiados que puede tener ahora mismo un entrenador, que es trabajar con Popovich en San Antonio, si no es primer entrenador. Y David Blatt tiene, ya lo dijimos aquí, me parece, sí, seguro, una oferta también muy apetecible para ser segundo entrenador de Steve Kerr en Golden State, una oferta que sería muy difícil de rechazar para cualquier entrenador, pero David Blatt el otro día, y creo que además varios medios españoles y lo hicieron público también, vino a confirmar que él quiere ser primer entrenador. Si en la NBA no va a poder ser, que yo creo que lo tiene complicado, pues va a mirar a Europa. Y ya dijimos el otro día que Maccabi le abriría las puertas de Jerusalén otra vez, y incluso para que entrara en Borrico.
Y le da hasta las llaves de la ciudad, vamos.
Eso es. Y luego de ahí le lleva a Tel Aviv en volandas. Y luego también estará, supongo, el Barça, dependiendo un poco de cómo vayan las cosas, y algún otro equipo, ¿no? Pero yo creo que ninguno de los 2 entrenadores, entre comillas, europeos, ni David Blatt ni Mesina, tienen a día de hoy la posibilidad de ser primeros entrenadores, una vez que ha desaparecido también de la ecuación el banquillo de Nueva York, donde David Blatt sí era uno de los favoritos.
Bueno, Mesina tiene por delante intentar clasificar a Italia para los Juegos, con lo cual puede estar muy entretenido hasta, si tiene suerte, hasta el 20 de agosto o el 21.
Yo voy a tirar de chiste fácil y creo que James Borrego es el entrenador perfecto para los Rockets.
Oh, por favor. Bien.
Si se queda Howard.
Vale, muy bien.
Si no.
Apuntado queda. Ahora te escucho, Parra. Profe, a ti la semana que viene, ¿eh? Así está la NBA. Gracias.
Estupendo, gracias.
Recta final del 239 de Showtime. Nos metemos en la sección de Parrita. Remember When. La entrega por fascículos, por capítulos en este caso, de la historia de la NBA. Nos plantamos esta semana en 1967. Rubén.
Entramos en una de las temporadas marcadas en rojo en la NBA. El rojo Chicago Bulls. Es el primer curso de los toros en la liga. Los Sixers vuelven a terminar con el mejor récord y Will Chamberlain consigue su tercer MVP. Su juego sufre una transformación que a la postre sería vital para el desenlace final. Anota 10 puntos menos por partido que el año anterior, solo mete 24, es muy paquete, pero lo acompaña de otros 24 rebotes y de casi 8 asistencias por encuentro. Es la primera vez desde que Wilt llegó a la liga en la que no es el máximo anotador de la competición. El honor recae en Rick Barry, con 35 puntos de media. El rookie del año se lo lleva Dave Bean, de los Detroit Pistons. En el mundo, el 67 es recordado por la Guerra de los 6 Días. Por un lado Israel, por otro Siria y Egipto. y el nombre del conflicto deja claro lo fugaz que fue la victoria de los israelíes. También es el año en el que se aprueba la 25ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la que regula la sucesión presidencial cuando no se completa el mandato por alguna causa, bien sea muerte, enfermedad o por algún tipo de incapacidad. Y mientras esto sucede, en el país norteamericano se cuentan por miles las manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Vietnam. Cassius Clay, conocido posteriormente como Muhammad Ali, se niega a cumplir el servicio militar, y Elvis, el rey del rock, Elvis Presley, se casa en Las Vegas con Priscilla Boulier. La música sigue floreciendo y en el 67 nacen bandas míticas como Genesis o Status Quo, y un grupo de jóvenes rebeldes, encabezados por Jim Morrison, lanzan su primer disco con el nombre del grupo, The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. En la liga hay otra novedad, y es que los campeones de división dejan de estar exentos de jugar la primera ronda. Filadelfia elimina a los Royals, los Celtics a los Knicks, los Hawks a los Bulls, y los Warriors barren a unos Lakers muy mermados por la baja de Jerry West. En semifinales, Rick Barry continúa desatado en ataque y en defensa, y acaba con San Luis Hawks para meter a los Warriors en la final. En la otra, los Sixers ganan a los Celtics, por lo que el Orgullo Verde pierde su primera eliminatoria de playoffs en 9 años. Su racha se queda solamente en 8 anillos seguidos. Solo 8 anillos seguidos, repito. Dudo que nadie bata esta marca jamás. La final se presentaba como el duelo entre dos de las bestias ofensivas de la liga, Chamberlain contra Barry, pero no fue tal. A Chamberlain le mandaron muchísimo a la línea de tiros libres, falló casi el 70% de los lanzamientos desde la línea que tiró, una cosa loca, y acabó la serie como quinto anotador del equipo. Sus compañeros no eran mancos, entre Hal Greer, Billy Cunningham, Chet Walker y Wally Jones promediaron 90 puntos por partido en toda la eliminatoria. Wilt acabó con una media de 18 y 28 rebotes. Los 40 por noche de Barry sirvieron de poco y los Sixers se terminaron imponiendo en el sexto partido. Se da una circunstancia curiosa, Albert, porque es el primer campeonato de los 76ers, pero es el tercer anillo para la ciudad de Filadelfia. Los dos primeros, eso sí, pertenecen a la franquicia de los Warriors, sus rivales en esta final, y es el segundo título para la franquicia, aunque el primero corresponde a la época en que se denominaban Nationals y estaban en Syracuse. Para finalizar, diremos que es en 1967 se realiza el vuelo inaugural del Boeing 737, que Dominica se independiza del Reino Unido, que muere ejecutado en Bolivia el Che Guevara y que fallece Robert Oppenheimer. Así de primeras puede que nos suene, pero fue el director del Proyecto Manhattan, el científico jefe encargado de crear la bomba atómica para Estados Unidos. A nivel cultural, remarcar dos sucesos: la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, lo diré bien. Un disco histórico al que, para hacerle honores, se le envolvió con la mejor portada de todos los tiempos. Con una canción de ese trabajo os dejo, a ver si os suena. Hasta la semana que viene. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend.
¿Cómo mola? Yo soy mucho del verbo molar, lo que explica parrita, pero sobre todo lo que acompaña, que es la música, recordando canciones históricas y que también marcaron épocas, décadas, años en concreto. Y ya estamos, ¿eh? Aterrizamos los Bulls Chicago en el 66. Que nadie lo olvide, después fue una trayectoria por el desierto hasta la década de los 90, pero ya llegamos a la liga. Ahora lo que llega es área reservada. Y
es que tenemos mucha actualidad. Juan Arias, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por ejemplo, llegamos a la recta final de temporada y sí, hay que saber cómo está la situación del Ourense, que recordad llegó a un preacuerdo con la ACB para aplazar el ascenso.
Pues parece claro que el club gallego cumplirá con los requisitos económicos para poder jugar la temporada que viene en la ACB, después de haber llegado a un acuerdo con la Diputación y el Ayuntamiento Orensanos para que aporten una subvención aproximadamente de 1,5 millones cada uno para un total de 3 millones de euros. Tras negociar con los diferentes partidos representados en el consistorio, el presidente del club gallego, Toño Gavilanes, cree que le van a dar vía libre para avalar esa cantidad y jugar en la ACB.
Está muy cerca y prácticamente, hombre, todas. Y bueno, y ahora mismo queda un trabajo también interno, ¿no? Importante de todos, ¿no? De la prensa, de la afición, para hacer ver a los grupos municipales que realmente el que el club esté en ACB es un bien para todos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el paso al frente del ayuntamiento es importante. O sea, sabemos que ellos van a votar a favor de esa disposición de dinero para poder desbloquear la operación. Pues bueno, ahora mismo tenemos que ser optimistas, porque hace una semana teníamos un problema gordo encima de la mesa y ahora por lo menos tenemos la solución a ese problema, ¿no?
Bueno, pues parece que está todo encaminado para esa posibilidad de ascender a la ACB. Plazos para hacer oficial el retorno a la máxima competición de clubes de baloncesto en España. El 3 de junio se reúne el pleno del Ayuntamiento de Ourense y si se concede esa cantidad se presentará a la ACB antes del día 15 de junio, que es la fecha límite. Gavilanes espera que Estudiantes, que junto con Gipuzkoa Basket han perdido la categoría, no ponga problemas a su inscripción.
Sabemos que hay un peso específico, sobre todo de Estudiantes, en la liga que puede ocasionar problemas. Podemos decir que todas las comunicaciones que nos han llegado oficialmente por parte de ACB, todas las comunicaciones que nos han llegado a través de gente de ACB que estuvo este año aquí, o sea, no hay nada que invite a pensar de que Ourense no va a estar en ACB por culpa de ellos. O sea, sabemos que Ourense, depositando el dinero, va a estar en ACB. O sea, y lo que está claro es que ACB está deseando que Ourense sea club.
Bueno, pues yo creo que lo tienen clarísimo en el conjunto gallego y estamos en lo que habíamos comentado hace unas semanas. Podría haber tres ascensos a la Liga ACB, con lo cual tenemos un poco de lío. ¿Por qué? Porque Ourense, si tiene finalmente esa posibilidad de reunir los requisitos, ascendería a la ACB. Palencia lo está intentando y queda el ganador de la fase regular, que puede ser Huesca o probablemente Melilla.
Hay otro partido, que es el que se juega, como estáis escuchando, en los despachos. De momento, vamos a ir paso a paso. Nos quedamos con esa fecha para que nada se tuerza en referente a Ourense. El viernes 3 de junio, para que el conjunto gallego acabe de certificar el ascenso. Y hablando de la Liga LEB, el Melilla, Juan, está un triunfo del ascenso deportivo.
Se pone 2-0 en la final que le enfrenta al Peñas Huesca, con lo que solo le hace falta una victoria en los próximos tres partidos. En principio se jugarían dos en Huesca y un quinto, y si fuera necesario, en Melilla. Y por tanto lo tiene bastante bien a nivel deportivo. A nivel económico, durante la temporada aquí en Showtime ya hablamos con gente de Melilla que nos comentaron que la ciudad autónoma se va a volcar con el proyecto y en caso de que se metan en la ACB a nivel deportivo, el tema económico no parece ser un gran impedimento. Por tanto, sería de todos los posibles candidatos a subir a la Liga ACB el que mejor lo tiene por proyecto deportivo y también, sobre todo, que es lo importante, lo hemos comunicado y lo hemos visto durante las últimas temporadas, porque el tema económico parece que lo tienen bastante claro y bastante arreglado. El viernes, como comentas, tercer partido en la capital alto aragonesa. Si gana Melilla, suben, deportivamente hablando, a la ACB.
Quedaros con esa fecha más cercana, viernes, primer matchball para Melilla. Tercer tema, baloncesto femenino, porque ya tenemos a nuestras chicas, a la selección española, preparando el preolímpico.
Sí, el preolímpico de Nantes, Francia. Damos la lista de convocados. Bueno, en realidad la ha dado Lucas Mondelo, nosotros simplemente la comunicamos. Laia Palau, Silvia Domínguez, Leticia Romero, Cristina Ubiña, Alba Turrens, Ana Cruz, Marta Xargay, Leonor Rodríguez, Sancho Little, Laura Nichols, Lucy Pascua, Laura Gil, Nogalle Lo, Laura Quevedo, Belén Arrojo y Laura Herrera. ¿Quién no está? Astu Endur. ¿Por qué? ¿Porque se ha ido a los San Antonio de la NBA? No, simplemente porque aquí pasa lo mismo que con la selección masculina. Obviamente, reglas FIBA, no pueden jugar más de dos nacionalizadas. O juegas tú no. Juega Astu Endur vale. O juega Sancho Little. Como juega Sancho Little, Astu Endur no puede jugar, independientemente, digo, de que se haya ido o no a probar con los San Antonio de la NBA. Fechas para preparar ese preolímpico: torneo de San Fernando el domingo contra Argentina y Australia. En Palencia el sábado 4 de junio, torneo contra Canadá y Cuba. Miércoles 8 en Gijón y 9 en Oviedo, para que no haya problemas de rivalidad entre las dos ciudades asturianas. Un partido, o sea, dos contra Nueva Zelanda. Y el día 14, europeo, el preolímpico, quiero decir, China, y el día 15 contra Venezuela. A priori son dos rivales pues que no son complicados y por tanto España debería estar sin problemas en los Juegos Olímpicos de Río.
Bien, es la hoja de ruta de nuestras chicas, de la selección que entrena Lucas Mondelo. Y cerramos con un apunte de mercado, Juan, porque llama mucho, muchísimo la atención la rapidez y sobre todo el número de fichajes que ha realizado el campeón de liga, el Perfumerías Avenida, bueno, dos semanas después de cerrar la temporada, con eso, con el título.
Seguramente quieren asegurar, valga la redundancia, el título de liga, pero sobre todo creo que quieren dar un paso importante a nivel europeo y sigue incorporando jugadoras. La última, Erika Weller, base estadounidense de Indiana, tiene 25 años, 1,70 de altura, ha jugado en Turquía y Brasil, en su segundo año en la NBA femenina, alcanzó los 10 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes de media en los primeros encuentros, jugando más de 25 minutos de media. Ha fichado además a Jelena Milovanovic a la pívot, Tiana Krivacevic, pívot húngara, Adaora Elonu, Chris Gibbons, escolta que proviene de Girona, Laura Quevedo, alero que viene de Ferrol, y Ángela Salvadores, no hace falta decir nada más, la Petrovic española, estuvo un año jugando en la Universidad de Duke y que firma un contrato largo para las próximas 3 temporadas. Además han renovado a Gabriela Marquinean y Silvia Domínguez.
Y Ángela Salvadores, que fue protagonista hace escasos programas aquí en Showtime. Bueno, el plan Renove, que ya ha empezado en Perfumerías Avenida. Nosotros vamos cerrando programa. Gracias, Juan, ¿eh?
Que vaya bien.
Vamos recogiendo, ¿no? Siempre en cope.es nos podéis escuchar cuando y donde queráis, en iVoox, en iTunes, ¿o no, Pilar Casado?
Sí, yo solo tengo una cosa más que decir.
Venga.
Para cerrar el programa.
Vamos.
Me voy a levantar, espérate que voy a poner el micro en condiciones.
Sí.
Y dedicado a Raúl López.
¿Sí?
Y a sus dos espadachines, que son Alex Mumbrú y Axel Herbel, que han conseguido que Raúl no se fuera antes para casa.
Muy bien, bien.
Hasta el martes, señores.
Adiós, Pilar.
Porque prometo volver.
Hombre, ¡ah! Nosotros esperamos. Y recordad que todo el playoff de la Liga Endesa lo podréis seguir en la cadena COPE. Información puntual de todo lo que pase en todas las eliminatorias. Parrita, hasta la semana que viene, ¿eh?
Adiós. A ver si tenemos final de tal, ¿sabes?
Y por unos dineritos, anda, por unos dineritos.
Y por cierto, que no lo recuerdo, pero información en vivo de todo lo que pasa en los playoffs de la NBA a través del Twitter de Rubén Parra. Rubén Parra,
es un gorjo que no duerme de noche y se dedica a
la información las 24 horas del día. Bueno, que nos enrayamos mucho. Gracias a todos. Cerramos el 2-3-9. Adiós.
Adiós.